informado.
Una realidad en el interior de nuestras tierras que es necesario abordar. Hoy en COPE Canarias hemos analizado la situación de la Canarias vaciada. Esos municipios que corren riesgo de despoblación, falta de oportunidades y desesperación entre sus vecinos, que ven como no hay relevo generacional. Nos vamos hasta uno de los puntos de esta Canarias vaciada, Pájara, en Fuerteventura, un municipio que presenta una fuerte contradicción. A pesar de que tiene enclaves turísticos muy potentes, otras zonas están bajo riesgo de despoblación. Pero este consistorio quiere dejar así estas zonas. El porqué nos lo cuenta nuestra compañera Marta Patallo.
Sobre la Canarias vaciada nos trasladamos al municipio de Pájara, en el sur de Fuerteventura. Con casi 22.000 habitantes, cuenta con núcleos poblacionales muy reducidos, como el Puertito, con poco más de 30 vecinos, o el caserío de Cofete, donde apenas viven una veintena de personas. Sin embargo, lo que en otras localidades es un problema, en el municipio majorero es precisamente lo que presumen. Según Alejandro Jorge, alcalde de Pájara, no es el desarrollo poblacional lo que buscan, sino la regularización de estos emplazamientos rurales.
Con Mogán somos los dos municipios de Canarias con menos tasa de desempleo. Eso implica que tengas que seguir dando pasos en eso, pero no considero que Pájara, porque tenga el Puertito o Cofete con un número de habitantes reducido, es que se esté vaciando, no. Es que nosotros no pretendemos que se genere un desarrollo excesivo en esas localidades.
Regular y mejorar infraestructuras y servicios es precisamente la reivindicación de Carlos Arocha, vecino de Cofete, un caserío que además cuenta con un complicado marco legislativo dada su ubicación en pleno parque natural de Jandía.
Garafía es un pueblo con cerca de 2.000 personas empadronadas, pero se cree que sus residentes no llegan a la mitad. La pérdida de población comenzó hace más de una década y esto ha conllevado menos representantes en el pleno municipal. A pesar de contar con buenas condiciones para el sector primario, la actividad se ha reducido drásticamente, nos lo cuenta Manolo, es un vecino de Garafía.
Garafía era, como dice el otro, yo pienso que era la cabaña ganadera, sobre todo el sector caprino y también en la vaca palmera, pero sobre todo en la cabra, era donde más registros sanitarios había. Y ahora mismo no creo que no llegamos a 10 registros sanitarios en el municipio. Y eso que aquí hay alimentación, porque el Brezo, el Fayal, aquí hay pasto y es uno de los municipios más húmedos, donde más llueve.
Esa España vaciada también se nota en la cumbre de Gran Canaria. Poco más de 1.000 personas hay viviendo en Artenara. El padrón ha mejorado levemente este verano gracias a la inmigración, pero la población está envejecida y sin relevo generacional. Jesús Díaz es su alcalde.
Desde agosto tenemos 1.080 que hemos acogido a 30 migrantes pequeñitos, 30 niños pequeños que los hemos acogido en Artenara y por eso hemos subido un poquito nuestro padrón, pero sí se nota como la gente está muy envejecida, la gente joven se nos va del pueblo a otros pueblos más grandes, buscando un porvenir mejor, ya que este es un pueblo que está muy alejado de las grandes urbes y bueno, sí se nota que día a día vamos perdiendo población.
Soy Tony Cerda, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:52 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Se esperan lluvias que podrían ser moderadas en varios puntos, principalmente oeste de La Palma, Tenerife y sobre todo en Lanzarote y La Graciosa al final del día. No se descartan que sean ocasionalmente fuertes. En Tenerife y La Palma estará activa la prealerta por lluvias, mientras que en Lanzarote tendremos la alerta activa por lluvias y también por inundaciones pluviales, sobre todo ya de cara a la madrugada. Temperaturas máximas en notable ascenso en interiores de Tenerife y sureste de Gran Canaria. Máximas de 28 grados Santa Cruz de Tenerife y 27 en Puerto del Rosario, San Sebastián de la Gomera. En cuanto a mínimas, 17 en Valverde, en El Hierro, o 22 en Las Palmas de Gran Canaria.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Conocíamos el dato de las últimas horas. Canarias tiene los registros de pobreza por encima de la media europea. Un minuto y te lo cuento.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 54 minutos, Canarias presenta actualmente una tasa de pobreza que supera la media de la Unión Europea, con un 33% de personas en riesgo. La cifra proviene del informe AROPE de pobreza que os ha presentado y que no deja a nuestra comunidad en muy buen lugar. Nos lo cuenta Brian Estupiñán.
Existe una brecha clara entre el norte y el sur del país en cuanto a la pobreza se refiere. Canarias, con un 33,8% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social, se encuentra entre los últimos puestos, solo por detrás de Andalucía, Murcia y Galicia. Luis Febles, presidente de Sonrisas Canarias, advierte que, sumado al fin de la ayuda alimentaria de la Unión Europea, las familias más necesitadas enfrentarán unas navidades muy difíciles.
La cosa, pues sí, sigue siendo muy grave. Yo tengo ganas de un día decir, se acabó, la ONG deja de existir o algo, porque todo el mundo está bien, pero qué va. Esto sí ha ido a peor, sigue yendo a peor, y la verdad que tenemos una preocupación muy importante porque... desde el año pasado ya no se reciben los alimentos que venían de la Comunidad Europea.
La situación de Canarias sigue siendo crítica y las soluciones no llegan a tiempo para quienes más lo necesitan.
Vinculado a la pobreza está también la falta de vivienda, la crisis habitacional. En las islas tenemos 200.000 viviendas vacías, se dice pronto. Para incentivar que este número se reduzca, en el municipio de La Laguna, en Tenerife, apuestan por subir el IBI a aquellas personas que tengan inmuebles en esta situación. Lo anunciaba su alcalde, Luis Geray Gutiérrez.
Vamos a impulsar un recargo en el IBI a estas viviendas que se encuentran ahora mismo sin uso, es decir, como se conoce vulgarmente, como ya he dicho, vacía.
Actualmente en el municipio la media de la contribución es de 300 euros anuales. La media supondría incrementar este impuesto local, según Alfonso Cordobés, concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural.
En un recargo del 50% y del 150% del IBI, dependiendo del número de casas que tenga ese tenedor en régimen de vivienda vacía y la temporalidad en la que la haya tenido.
Hoy le hemos preguntado qué opina de la medida un administrador de fincas. Jorge Agudo dice que quizás en vez de un castigo habría que pensar en cómo incentivar a los propietarios para que abran sus casas.
¿Por qué no le damos la vuelta? Es decir, todas las medidas son encaminadas a recaudar más. Y yo creo que ya está bien. Entonces vamos a darle la vuelta y lo que vamos a hacer es una reducción del 25% en el IBI si el piso lo ponemos en alquiler a largo plazo.
Preaviso de huelga de empleados del Servicio de Ayuda a Domicilio de Las Palmas de Gran Canaria. Han anunciado 8 días de parones de 8 a 11 de la mañana durante el mes de noviembre. Denuncian el incumplimiento de su convenio colectivo, la subida salarial en un 11%, así como la paga adicional de octubre. La presidenta del Comité de Empresa, Lidia Cordero, ha advertido de que si no se llega a un acuerdo entre las partes para atajar este asunto, volverán a movilizarse en el mes de diciembre.
Que correspondía en octubre del 2023 y la administración prorrogó. Vuelve otra vez a quedar desierto y vuelve a prorrogar por 9 meses más. Ya no estamos dispuestas, puesto que somos un colectivo muy vulnerable también, ¿vale? Con familias monoparentales y con un salario que no nos llega al salario mínimo interprofesional, que la empresa tiene que abonar las diferencias del SMI, no estamos dispuestos a seguir esperando por los derechos que nos corresponde según convenio del cual la administración tenía conocimiento.
1:58 de la tarde, seguiremos pendientes de esa prealerta activa por lluvias en Tenerife y La Palma y sobre todo la alerta activa por lluvias y por inundaciones pluviales a partir de esta noche en la isla de Lanzarote. Seguiremos muy pendientes de esta situación. La información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Hará falta tiempo para que la justicia determine el alcance del caso Ábalos. El exministro, de momento, todavía no ha sido imputado por el Tribunal Supremo y con cinismo ha asegurado que lo que importa es la verdad judicial y no las investigaciones policiales y periodísticas. A la espera de lo que dictaminen los jueces, hay indicios de que Ábalos fue el protagonista de un caso de corrupción. El presidente del Gobierno ocultó información en sede parlamentaria sobre algunos de los acontecimientos relacionados con el caso y varios ministros mintieron. Hasta antes de la crisis de 2008, el nivel de tolerancia social hacia la corrupción era mucho más alto que en este momento. Las políticas de austeridad que en ese momento se aplicaron despertaron la sensibilidad sobre el uso de los recursos públicos. La corrupción empezó a percibirse como algo que tenía que ver con la economía personal. Hace 20 años, muy pocos españoles estaban preocupados por la corrupción. Hace 10 años, lo estaban más del 60%. Sánchez llegó a la Moncloa en gran medida porque esa sensibilidad había crecido. El mejor antídoto contra la corrupción es establecer mecanismos de control que impidan la captura del Estado por parte de poderes económicos y políticos. Para eso existen órganos de control y contrapeso como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, los Tribunales de Justicia.